Son las 7 arratsaldeon.
Gambara con Arantxa García.
A esta hora comienza en Madrid la primera reunión sobre transferencias para cerrar tres antes de fin de marzo. Parte del acuerdo de investidura que garantizó los votos del PNV a Pedro Sánchez, el trabajo está adelantado. Según Aitor Esteban, no debería costar cumplir los plazos.
Bueno, ya se han intercambiado papeles en todas ellas. Hay alguna que está más adelantada que otras, pero yo creo que están en un punto suficientemente maduro como para que perfectamente ese plazo se cumpla. Y desde luego este es el primer paso. Sí, físicamente encontrarse cara a cara, que creo que es importante por parte del Ministerio y por parte del Gobierno vasco.
La consejera Garamendi se reúne a esta hora con el ministro de Política Territorial. El Consejo de Ministros además ha oficializado otros dos acuerdos de ese pacto de investidura, el que reconoce la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales y el que oficializará la desanexión de Usansolo. Sánchez, que empieza a cumplir el acuerdo con el PNV y que empieza a llevar al terreno de la normalidad política las relaciones con Carles Puigdemont, hoy ha anunciado que se reunirá con el expresidente las veces que haga falta.
Por la huelga hemos tenido que bajar 10 minutos antes porque han quitado algunos metros.
En un principio iba a haber metro, pero ayer vi que no, que por la huelga o lo que sea, y he tenido que coger un Uber.
En vez de 25, como normalmente suele venir.
El transporte público, lo más afectado por la huelga general de hoy, la segunda en dos meses. Los sindicatos dicen que están satisfechos. El gobierno afirma que el seguimiento ha sido menor que en octubre.
Movilizatzen jarraituko dugula gure eskaerek erantzun egoki bat izan arte. Eta izan ziur, ala izango dela, bai ala bai.
Bueno, lo que constato es que quienes han sido convocados a la huelga son los trabajadores de las administraciones públicas vascas para una cuestión que no depende de estas administraciones. Quienes se han visto y quienes se van a ver perjudicados por esta jornada de huelga son los ciudadanos y ciudadanas vascas.
Un juzgado de Guernica sigue instruyendo la denuncia de la antigua jugadora del Lointec contra el entrenador Mario López por agresión sexual. A la espera de la decisión judicial, el gobierno vasco insiste en que actualmente hay herramientas de formación y comunicación para que estos hechos no ocurran y para que se puedan denunciar. Mañana el Lointec juega en casa. Será la primera oportunidad para comprobar el efecto de esa noticia en la afición. Nuestra contra hoy para los partidos de fútbol que ahora se van a incluir las conversaciones entre árbitros cuando toque consultar el VAR. Xavier Madariaga.
Como no teníamos bastante...
No era fuera de juego de soldado porque... No, es que ni siquiera el brazo, ¿eh?
Como quienes locutan los partidos no son personas suficientemente apasionadas...
¡Paco, cállate ya, hombre, por Dios,
a ver
Paco!
A ver la posición, ¿eh?
¡Métete la lengua, Paco, donde
ahora
te
van y añaden un elemento más al debate.
Pasa en un Madrid-Barça, imaginároslo. Sí. Es tremendo la gambada que ha hecho.
Además de acalorados comentaristas...
Pero respeta, respeta, por favor.
Pero yo estoy respetando.
Pues no respeta porque todavía no he terminado y estás hablando.
Bueno, pues vamos a tener también acalorados árbitros al estilo Rafa Guerrero allá por los 90 en un Zaragoza-Barça.
Vaya, joder, Rafa. Cago en mi madre. ¿Expulsión de quién?
Aquella conversación entre árbitros que se coló por los micrófonos acabó con penalti y expulsión y dio para escribir hasta un libro. Bueno, pues ahora van a correr ríos de tinta, seguro, porque Liga y Federación Española de Fútbol han acordado hacer públicos los audios del VAR, las conversaciones entre el árbitro del campo y el de la sala VAR. Dentro de 3 semanas empiezan a hacer públicas esas perlas.
Pronóstico del tiempo y comenzamos. Euskalmet, David Pierna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes. Durante las próximas horas se va a ir acercando un frente que al final del día nos va a dejar los cielos cubiertos e incluso algo de lluvia débil en la costa. Estas lluvias se desplazarán de norte a sur y de oeste a este a lo largo de la noche y de la próxima madrugada. Así, mañana miércoles comenzaremos el día con los cielos cubiertos y con lluvias. Lluvias más abundantes durante la mañana y la vertiente cantábrica. Por la tarde serán algo más esporádicas. El viento mañana va a soplar del noroeste, algo racheado, especialmente en las zonas más expuestas. Las temperaturas máximas rondarán los 11-13 grados en la vertiente cantábrica y entre los 8 y los 10 en la mediterránea. Mañana ya no tendremos heladas.
A partir de este primer contacto formal y oficial entre los gobiernos vasco y el gobierno de España, se puede dar por iniciado este plazo de 3 meses. Lo que hace falta es un impulso político y voluntad política, y existen los miembros suficientes para que el acuerdo en torno a estas cuestiones pues se pueda lograr en el menor tiempo posible.
El gobierno vasco, lo han escuchado, pone en marcha el temporizador para que Moncloa cumpla los acuerdos sobre transferencias de aquí a finales de marzo para cerrar las 3 competencias que se marcaron como prioritarias en el acuerdo de investidura PNV-PSOE. El gobierno, el grupo vasco en el Congreso, creen que el trabajo está lo suficientemente avanzado como para poder firmar en plazo. A esta hora comienza en Madrid la primera reunión bilateral. Isaro Bazarracha León.
Arratsaldeon, eso es. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Latz Garamendi, está reunida desde hace unos minutos, desde las 7, con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El tema a tratar es la transferencia de las competencias pendientes. El gobierno se comprometió en noviembre a transferir 3 de esas competencias en los próximos 3 meses. Hablamos de cercanías, la homologación de títulos universitarios y migraciones. A la entrada de la reunión decía la consejera que el traspaso de las transferencias está bastante avanzado.
Es muy importante para ir avanzando en los 3 traspasos que ya tenemos casi a punto de cerrar. Y, pues bueno, es difícil decir cuándo puede ser la fecha de cierre de un traspaso. Lo que sí espero de esta reunión es poder fijar fechas y sobre todo el que no haya ninguna interrupción.
Pues de acuerdo con fuentes de transportes, la transferencia de cercanías podría estar ejecutada dentro del plazo, en enero. Por tanto, con esta reunión se da un paso más en el cumplimiento de los compromisos que el Gobierno ha adquirido con el PNV para la investidura de Sánchez. Hoy, de hecho, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a otros 2 compromisos de ese acuerdo de legislatura vía decreto ley. El cambio legislativo necesario para que Usánsolo se pueda constituir como municipio propio y la modificación del Estatuto de los Trabajadores para que los convenios laborales autonómicos prevalezcan ante los estatales.
Moncloa, que empieza a cumplir sus compromisos con el PNV, ese cambio de ley que permite reconocer oficialmente el municipio de Usánsolo y el que permitirá reconocer la prioridad de los convenios autonómicos frente a los estatales. Y Pedro Sánchez visualiza además en paralelo sus compromisos con Junts y por primera vez ha dicho, Isaro, que se reunirá con Puigdemont, que lo hará las veces que haga falta porque es un signo de normalidad política.
Me reuniré con Junqueras y Puigdemont, habrá muchas reuniones y con foto. Esas han sido las palabras de Pedro Sánchez en una conversación informal con periodistas. Habla de normalización política. El presidente del gobierno aún así no ha especificado ni fecha ni lugar, aunque matiza que estos encuentros se desarrollarán cuando se apruebe la ley de amnistía a partir de abril. Preguntado por si la medida tendrá coste electoral, el presidente lo niega. Con los indultos saqué 1 millón de votos más. Concluía desde el PP, sin embargo, ven estas futuras posibles reuniones del presidente con Puigdemont como un pago más al independentismo Cuca Gamarra.
¿Que un prófugo de la justicia le exige reunirse con él para mantenerlo en la Moncloa? Pues un presidente del gobierno opta, en vez de traerlo y pedirle que se ponga a disposición de la justicia y que sea juzgado, por salir de España a reunirse con él para pagar el precio que tiene que pagar para permanecer como presidente.
Y acusa a Sánchez de deteriorar constantemente la normalidad democrática.
Y Sara, nos quedamos pendientes, por tanto, de cualquier novedad en esa reunión en el Ministerio. Gero Arte,
bye.
Y segunda jornada de huelga en el sector público, la segunda en 2 meses. La mayor incidencia se ha notado, sobre todo a primera hora, en el transporte público. Xavier Madariaga.
En Bilbao se ha celebrado la manifestación central, casi 2 horas de recorrido y mitin con la Gran Vía cortada a las puertas de la sede del Gobierno vasco.
El Departamento de Salud destina anualmente 222 millones de euros a la sanidad privada en lugar de invertir ese dinero en Osakidetza.
En el atril, representantes de LAB, Comisiones Obreras y ELA. Más del 60% de incidencia en educación, seguimiento muy amplio en transportes y también en atención primaria de Osakidetza. Con esos datos sacan pecho los sindicatos.
Los trabajadores y trabajadoras públicas hemos dicho basta y hemos decidido salir a la calle y nuestra movilización está obligando a instituciones y partidos políticos a dar pasos.
Las centrales sindicales están convencidas de que movilizarse está siendo la única forma de forzar las negociaciones de muchos convenios. Por eso apuestan por seguir manteniendo el pulso en las calles. Quieren un 10% más de sueldo para recuperar el poder adquisitivo perdido por el funcionariado.
Mobilizatzen jarraituko dugula gure eskaerek erantzun egoki bat izan arte. Eta izan ziur, ala izango dela, bai ala bai.
Han reclamado que los presupuestos que a finales de semana se aprobarán en el Parlamento Vasco tengan en cuenta las reclamaciones de la mayoría sindical y que aprovechando la aritmética parlamentaria del Congreso de los Diputados, los partidos vascos fuercen para que sueldos y empleos públicos de Euskadi se decidan aquí y no en Madrid. Así, esta recta final del año, los sindicatos no dejan de presionar en las calles. Y prometen seguir manteniendo el pulso hasta lograr los servicios públicos reforzados que reclaman.
Los sindicatos satisfechos con el seguimiento de esta segunda jornada de huelga, según los datos del gobierno, seguimiento inferior al de octubre, Ainhoa Iglesias.
El mayor seguimiento se ha dado en educación, donde casi 3 de cada 10 ha secundado la huelga, un 29,8%. Son menos, aún así, que en la primera convocatoria, el 25 de octubre, cuando secundaron la huelga, 4 de cada 10. También baja el seguimiento en la Administración General, se ha quedado en el 7,75%. En Osakidetza, sin embargo, el seguimiento se mantiene bastante estable respecto a la anterior huelga. Un 5,4% de la plantilla no ha acudido al trabajo en los diferentes turnos. Y la menor incidencia en seguridad, un 1% de seguimiento. En octubre fue del 3,5%. Son las cifras del gobierno vasco que, como es habitual, rebajan las ofrecidas por los sindicatos convocantes. El portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, les ha vuelto a reprochar no dirigir su reivindicación a quien corresponde.
Han querido poner en la bandeja del gobierno vasco una petición que corresponde a la Administración Central Española. Por lo tanto, esta reivindicación que busca una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores de la Administración Pública Vasca, a quien realmente ha afectado, ha sido a una parte de la ciudadanía vasca.
Les recuerda que la competencia para subir salarios es del Gobierno central.
Y el nuevo subsidio del paro sube a 570 euros. Será una subida gradual porque irá descendiendo a partir del primer semestre. En Euskadi lo cobran algo más de 21.000 personas, David Beramendi.
Sí, tras fuertes desavenencias entre las ministras Yolanda Díaz y Nadia Calviño, el Consejo de Ministros da por fin luz verde a la reforma del subsidio de desempleo.
No solamente no recortamos ningún derecho, sino que van a ver que ampliamos sustancialmente la cobertura.
Así, tal y como quería Yolanda Díaz, la reforma eleva la cuantía de 480 a 570 euros durante los primeros 6 meses, pero luego, tal y como quería Nadia Calviño, esa cuantía va decreciendo. Las dos ceden.
Subimos la cuantía del subsidio por desempleo a 570 euros durante los primeros 6 meses. Los siguientes 6 meses van a tener un importe de 540 euros y el resto del periodo se mantiene en los 480 euros.
Además, se incorpora a colectivos hasta ahora excluidos. Se elimina el mes de espera para cobrar y durante 6 meses el subsidio será compatible con cobrar un sueldo en el caso de encontrar trabajo. En el Estado, casi 1 millón de personas cobran el subsidio, sobre todo mujeres mayores de 52 años. Los extranjeros solo suponen el 8% del total. En Euskadi, poco más de 21.000 vascos cobran el subsidio. Son el 2% del total.
En Pamplona, menos de una semana de la moción de censura, la todavía alcaldesa sigue evidenciando su enfado. Las críticas de hoy, indecentes y mentirosos al PSN y machista a Joseba Asiron. Dice que ha lanzado una campaña de difamación machista contra su persona.
Una persona que sabía que iba a ser alcalde de esta ciudad porque tenía firmado un pacto, tiene la necesidad de hacer la crítica política basada en mentiras, de bolsos de lujo regalados, de cobrar por joyas prestadas, perdón. Todo es mentira y es una política machista. Y Joseba Asiron es un machista.
Ibarrola, que continúa con las críticas al PSN y a Euskal Herria Bildu, mientras EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin, lo que le piden es que convoque ya el pleno que suspendió la semana pasada, porque si no se modifica ya el impuesto de contribución, la ciudad va a perder más de 250.000 euros hoy en Arangoa.
Más de 250.000 euros es la cantidad que se perdería si no se actualiza y se aprueba definitivamente en tiempo y forma la ordenanza fiscal que regula el impuesto de contribución. EH Bildu, Geroa y Contigo Zurekin recuerdan que ese trámite debía haberse cerrado en el pleno ordinario convocado para el jueves de la semana pasada, que la alcaldesa Cristina Ibarrola suspendió de manera unilateral tras el anuncio de la moción de censura, por lo que le emplazan a convocar un pleno extraordinario y urgente antes del día 28. Coldo Martínez, Geroa Bai.
Es imposible que entre el 28 y el 31 de diciembre se publique esta modificación de la ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de Navarra, con lo cual perderíamos 250.000 euros aproximadamente. La alcaldesa puede y debe convocar ese pleno extraordinario.
La alcaldesa Cristina Ibarrola respondía a esa solicitud dirigiéndose a Joseba Asirón.
Si está preocupado porque quiere cobrar más contribución de forma más rápida, pues que lo haga en cuanto llegue, pero que trabaje en cuanto llegue, que ya tiene tiempo para trabajar desde el día 29.
Pero EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin advierten que la propia alcaldesa Ibarrola podría incurrir en responsabilidad patrimonial personal si no convoca ese pleno.
Y un juzgado de Guernica sigue instruyendo la denuncia de la antigua jugadora del Lointec contra el entrenador Mario López por agresión sexual. A la espera de la decisión judicial, el gobierno vasco hace hincapié en que a día de hoy sí hay herramientas de formación y comunicación para que estos hechos no ocurran y para que puedan ser denunciados. Natalia Serrano.
Miquel Zupiria, portavoz y consejero del Departamento de Cultura, Política Lingüística y de la Dirección de Actividad y Deporte, subraya que es a los tribunales a los que compete establecer la verdad de los hechos denunciados, pero añade
que este tipo de actuaciones como las denunciadas, no pueden tener lugar en nuestra sociedad. Hoy, en 2023, contamos con instrumentos y herramientas que antes no existían y que sobre todo hacen hincapié en la formación y en la creación de canales de información y de denuncia.
El gobierno vasco no fue comunicado de los hechos por ninguna persona ni institución deportiva, ha explicado. Conocieron los hechos por los medios de comunicación. La denuncia se instruye en un juzgado de Guernica desde que hace un año se presentara la querella. A lo largo de este tiempo, el juez ha sido encargado de llevar a cabo diligencias y posibles citaciones. Ayer, cuando hechos y denuncias ya saltaron a la luz pública, el club despidió de su actual cargo al que fuera entrenador, a Mario López. La Federación Española de Baloncesto le había trasladado previamente, días atrás, el pasado viernes, que habían dictado medidas cautelares contra él. La Federación había recibido el pasado mes de octubre una denuncia, abrió expediente de investigación y adoptó estas medidas. Tras la multitudinaria marcha convocada en Guernica por el movimiento feminista, este de momento no ha decidido si pondrá en marcha nuevas iniciativas.
Y el Ayuntamiento de Donostia ha dicho hoy cómo será la zona de bajas emisiones que pondrá en marcha dentro de un año en el centro de la ciudad. Óscar Pérez.
La zona de bajas emisiones abarca el centro desde el bulevar hasta el Parque Araba y La Perla, incluyendo todo San Roque y quedando dentro el punto más contaminante de la ciudad, situado en la Plaza Easo. A finales del próximo año entrará en vigor en dos fases. La primera llegará hasta 2028 y los vehículos sin etiqueta, un 10% en Donostia, no podrán entrar salvo residentes y vehículos autorizados. En la segunda fase, entre el 2028 y el 30, aumentarán las restricciones y habrá también vehículos con etiqueta de contaminante que no podrán acceder a la zona. Con estas medidas, el ayuntamiento espera reducir cerca de un 40% las emisiones. Eneko Goya, alcalde.
La puesta en marcha de este proceso es obligatoria para un municipio como San Sebastián, que tiene más de 50.000 habitantes. Pero no me quiero quedar con eso, porque creo que representa una oportunidad para seguir transitando un camino que esta ciudad ya viene transitando, que busca una mayor calidad de vida de sus ciudadanos. Este es el objetivo de poner en marcha todo esto, no otro. Tanto en lo que se refiere a calidad del aire y, por lo tanto, salud, como también disfrute de espacios urbanos.
El ayuntamiento quiere que el proceso que comienza ahora sea abierto a las aportaciones de la ciudadanía y los partidos políticos, que podrán trasladar sus propuestas en los próximos meses antes de que se apruebe la ordenanza definitiva en octubre. El control de los vehículos que entren a la zona de bajas emisiones se realizará mediante cámaras de control de matrículas.
Y en página económica, dos cosas. Una, previsiones económicas de Laboral Kutxa. La economía vasca se ralentizará ralentizará su crecimiento, aunque seguirá subiendo el empleo. Y dos, Telefónica. El Estado va a comprar parte del accionariado para contrarrestar la entrada de capital saudí. Nicolás del Val.
Sí, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la compra del 10% de Telefónica y da así solución al desembarco de Arabia Saudí en la compañía. De esta forma, la SEPI vuelve a entrar en el capital de Telefónica y pasará a ser su principal accionista. La operación está valorada en unos 2.500 millones de euros y coincide en el tiempo con un ERE que afectará a unos 4.000 trabajadores, la quinta parte de la plantilla.
Ayer les contamos además que las navieras estaban abandonando la ruta del Mar Rojo por los ataques hutíes y que ya habían provocado subidas del precio del gas y del petróleo, además del temor a una subida generalizada de precios porque por esa ruta pasa el 10% de los contenedores de todo el mundo. Hoy la noticia es que Estados Unidos quiere impulsar una misión internacional para proteger a los mercantes. El gobierno español ha confirmado que participará, pero solo si es en el marco de la OTAN o de la Unión Europea. Y además, Amaya Esteban, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Israel insiste en iniciar una nueva tregua en Gaza para recuperar a los rehenes en poder de Hamás y permitir más ayuda para la franja.
A pesar de que Hamás ya ha dicho que rechaza un intercambio de prisioneros mientras la guerra continúe, esta tarde el presidente israelí Isaac Herzog ha mantenido que están dispuestos a lograr un nuevo alto el fuego con mediación extranjera.
Israel is ready for another humanitarian pause and additional humanitarian aid.
La ONU también pide un alto el fuego después de que un hospital al norte de Gaza fuera asediado por el ejército israelí durante 4 días y muchos trabajadores sanitarios, a los que Israel acusa de pertenecer a Hamás, fueran detenidos. Más de 200 gazatíes, la mayoría niños, han muerto en las últimas 24 horas en la franja a causa de los ataques del ejército israelí en distintos puntos del enclave cerca de Rafah, en la denominada zona humanitaria donde se concentra la mayoría de desplazados.
Y en Francia, acuerdo in extremis entre los partidos del gobierno y la derecha para sacar adelante la controvertida ley de inmigración. Los macronistas han cedido en numerosas cuestiones endureciendo el texto y hasta Marine Le Pen ha anunciado que la extrema derecha votará a favor.
A esta hora se celebra la votación en el Senado a partir de las 9:30 de la noche en la Asamblea Nacional. El acuerdo está generando un cisma dentro del macronismo por el apoyo de la extrema derecha y Macron ha convocado a los suyos en el Elíseo. Corresponsal en París, Iñaki Esnala, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, los conservadores llevan el texto a su terreno, obligan a los macronistas a asumir posiciones que parecían impensables y Marine Le Pen se apunta al tanto.
Se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement National.
Dice Le Pen que es una victoria ideológica de la agrupación nacional porque el texto recoge la prioridad nacional, es decir, que quienes tienen la nacionalidad francesa tendrán ventaja frente a los extranjeros, una reivindicación histórica de la extrema derecha. El texto acordado pone vetos importantes para los extracomunitarios a la hora de acceder a las ayudas sociales. Por ejemplo, un migrante con derecho a estar en Francia no podrá percibir prestaciones durante 5 años si no trabaja y tendrá que esperar 3 meses si está trabajando. Por otro lado, el plan inicial del gobierno de regularizar su situación mediante el trabajo queda en papel mojado porque seguirán siendo los prefectos, figura similar al del delegado del gobierno, quienes tengan la última palabra.
Ce texte est une arme anti-Le Pen, parce que nous apportons des...
El ministro del Interior, Darmanin, admite que no es una ley perfecta, pero dice que es un texto anti-Le Pen porque da soluciones y protege a los trabajadores. Pero el sí de la ultraderecha está poniendo en jaque al macronismo y, al parecer, varios ministros amenazan con dimitir. En el Senado, la derecha tiene una mayoría cómoda, pero en la Asamblea Nacional, varios macronistas del sector...
Bueno, pues así están las cosas en estos momentos en Francia. París, Iñaki Esnal nos informaba en directo esa polémica ley de inmigración que está poniendo en aprietos también al gobierno de Emmanuel Macron. Y en Islandia, la actividad volcánica, entre tanto, sigue reduciéndose tras la erupción en una grieta tras varias semanas de terremotos.
Pero los geólogos advierten de que no se debe bajar la guardia, ya que se pueden abrir nuevas grietas, sin previo aviso, por los que salga el magma acumulado. De momento se ha abierto una fisura de 4 kilómetros. Los vulcanólogos aseguran que si todo se desarrolla conforme a lo previsto, la erupción podría durar entre una semana y 10 días. A 40 kilómetros, el cercano aeropuerto de Reykjavik se mantiene de momento operativo, aunque con algunos retrasos. En 2010, un volcán obligó a cerrar el espacio aéreo en buena parte de Europa.
Y además, Amaya, irán a ejecutar a mañana a una joven acusada de matar a su marido tras ser obligada a casarse a los 15 años.
Samira vivió 4 años con él y tuvo 2 hijos a los que tan solo ha visto una vez desde hace 10 años que lleva encarcelada. Fue la semana
semana pasada, poco antes de que llegara la fecha de la ejecución, que finalmente fue pospuesta hasta mañana. La organización Iran Rights Watch, con sede en Noruega, apela a la comunidad internacional para que la pena capital sea suspendida. La joven lleva una década en la cárcel de Qarchak, cerca de Teherán, la capital del país, y según la ley iraní, la familia de la víctima puede optar entre una indemnización o que la joven sea ejecutada. Y ha sido esta última opción la elegida por los parientes de su marido, ser ahorcada por su delito.
Los hombres 80 años y medio, las mujeres 86 años y un mes. La esperanza de vida está en esa edad en Euskadi, aunque ha caído sobre todo por la sobremortalidad que supuso la pandemia de COVID de Herman Chaca.
Sí, leve retroceso en los indicadores de esperanza de vida que se sitúan en niveles de hace 5 años, 80,5 en hombres y 86,1 en mujeres. La razón es, la principal, la amenaza de los tumores. En los últimos años ha afectado notablemente la sobremortalidad provocada por la pandemia y la ola de calor del año pasado, según el Eustat.
¿Ha bajado el nivel? Sí, ha bajado. Las prisas, las carreras, la falta de trabajo, normal que empecemos a ir para atrás y no para adelante.
No es mi caso, pero sí creo en general que la gente vive peor.
COVID sí que, claro, ha tenido mucho impacto.
La contaminación ha subido un poquito.
A destacar una ligera disminución de la fecundidad, se mantiene la edad media de la maternidad en niveles elevados, en 33 años. El dato positivo, Euskadi se mantiene como uno de los lugares con mayor esperanza de vida en el conjunto de la Unión Europea, superándolo en más de 2 años.
Es un lugar dentro de lo que cabe saludable, el ambiente en general.
La calidad de vida es buena, pues así es la esperanza de vida.
Mejores sueldos sí tenemos, sí dicen que cobramos algo más que en otras provincias.
Desde los primeros indicadores del año 1976, nuestra esperanza de vida se ha incrementado en más de 9 años en hombres y mujeres.
Y alerta sanitaria a los consumidores de un queso francés contaminado con E. coli. Salud recomienda no comerlo, Ainhoa.
Sí, alerta por la presencia de la bacteria E. coli, productora de una toxina que puede provocar calambres abdominales y diarrea. El queso en cuestión es un queso madurado, elaborado con leche cruda que viene de Francia. De hecho, la alerta sanitaria procede del país vecino, se vende en cuñas y su nombre, lo que aparece en la etiqueta, es Morbier Dop. Se ha distribuido en Euskadi y en alguna otra comunidad y desde Salud Pública piden a quienes tengan este producto en su domicilio que no lo consuman. Eso sí, subrayan que la alerta parte del sistema de autocontrol de la propia empresa y que gracias a la trazabilidad el producto ya ha sido retirado.
Y novedades respecto al caso que se está siguiendo, investigando en un juzgado de Guernica por una acusación de agresión sexual contra el que fuera entrenador del Lointec por una exjugadora. Agresión sexual que se produjo cuando la niña tenía 13 años. Palabras, declaraciones del presidente del club, del presidente del Lointec, Gerardo Candina, a ETV. Dice el club que están dispuestos a personarse en la causa.
Nos vamos a personar en la reclamación, porque consideramos que lo tenemos que hacer. Estamos íntegramente a favor de los derechos de la víctima y eso queremos que quede claro. Somos conscientes de la gravedad de la situación y también entonamos el mea culpa y pedimos perdón. No sé, si no pudimos gestionar correctamente este asunto. Es que estamos por la labor de llevar a cabo todas estas cuestiones y mañana antes del partido pues haremos un acto de desagravio y en favor de los derechos de las personas agredidas sexualmente.
El apoyo, por tanto, del presidente de Lointec Guernica a la mujer que ha denunciado ahora esos abusos sexuales por parte del entrenador cuando era menor, cuando era una niña de 13 años, y mañana ese acto de apoyo en el arranque del partido de Lointec en Guernica. Así lo dejamos y damos tiempo a paso a deportes. Iago Aroztegi, arratsaldeon.
Kaixo Arantxa, arratsaldeon. Mañana hay tres partidos de la jornada 18 de Liga en Primera División. Hablamos de fútbol, entre ellos el que va a enfrentar a Athletic y Unión Deportiva Las Palmas en San Mamés, va a ser a las 9:30 de la noche. Ernesto Valverde ha hablado con los medios o a los medios esta misma tarde. El de Viandar de la Vera no quiere, decía, que su equipo se confíe tras pasar por encima del Atlético de Madrid hace 3 días en el Estadio de la Catedral. Máxime, teniendo en cuenta, decía también, que mañana van a tener enfrente a uno de los equipos revelación de la presente campaña en Primera División.
Una de las sorpresas de la Liga, junto con el Girona, bueno, Girona de una manera más extraordinaria, pero un recién ascendido que está con 25 puntos, que está jugando como juega y es el segundo menos goleado de la categoría. Entonces, ese punto que teníamos antes del Atlético de Madrid, pues lo tenemos que trasladar al partido contra Las Palmas, porque 3 puntos significan mucho ahora para nosotros y para ellos, claro.
En segunda división este miércoles, el Eibar tiene partido en Ipurúa, partido a las 9:30 de la noche contra el Sporting de Gijón. Los armeros solamente han sacado uno de los últimos 9 puntos que se han puesto en juego. Los ibartarras ocupan la sexta plaza por la tercera del equipo asturiano, estando los dos equipos separados por 3 puntos en la clasificación de esta segunda división. Partido importante y especial para los armeros. También les cuento en fútbol que hay un juego, un partido de esta jornada 18 de Liga en Primera División, en el minuto 29 ahora mismo, empate a 0 en el marcador en Vallecas entre el Rayo y el Valencia. Y en baloncesto, el Baskonia se mide al Maccabi en Belgrado a las 8:05 de la tarde, jornada 15 de la competición continental, que las dos escuadras abordan con un balance de 8 victorias y 6 derrotas.